cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. Allí podréis escucharlos mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fan Kingdom. En este caso, un segundo episodio sobre bandas sonoras. Y para ello tenemos a nuestro contertulio Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
Buenas, pues aquí vamos a hablar un poco de bandas sonoras.
Bueno, ya dejamos claro un poco cómo funcionaban las bandas sonoras en el primer episodio.
Creo que quedó bastante claro.
Y hoy vamos ya a tratar a uno de los grandes compositores que a todo buen persona que le gusta las bandas sonoras lo va a reconocer sin ningún problema. ¿A quién traemos hoy, Enrique?
Pues hoy traemos a James Horner.
James Horner, un gran compositor, ¿no?
Bueno, vamos a analizarlo, pero sí, uno de los mejores.
Sí, porque esa reticencia tuya tiene que ver porque se le ha dicho que también copiaba mucho. Pero bueno, ya profundizaremos un poco más adelante. Si te parece bien, vamos a centrarnos con lo que es su... Pues dónde nació, dónde le vino todo esto de la...
Sí, empecemos por el principio, como se dice.
Exacto, empecemos por el principio. Pues James Roy Horner, que es el nombre completo, nació un 14 de agosto de 1953. Nació en California y desgraciadamente nos dejó el 22 de junio del 2015 en un accidente que ocurrió en el avión que él mismo tripulaba. Si quieres, empezamos hablando un poco de su familia, ¿no? Sus padres creo que nació en Bohemia, ¿no? Es una zona de...
Su padre nació en Bohemia.
Su padre, que se llamaba Harry Horner, nació en Bohemia, que es una zona de Austria y Hungría, lo que sería ahora Checoslovaquia. Y su padre, bueno, se graduó en arquitectura en Viena, pero comentamos esto porque se dedicó un poco a la dirección y diseño de vestuarios, se encargó también de diseño de producción de muchas películas de los años 50, 40, 50, 60, y yo creo que de ahí le vino un poco también esa influencia cinéfila, aunque luego la descubriría con el tiempo, porque...
A ver, de su padre le vino, digamos, la afición por la música...
Sí, sí, toda la parte artística, digamos.
La parte artística de...
Exacto. Bueno, de bien joven ya se puso a estudiar, ¿no? A estudiar música, ¿de acuerdo? Estamos hablando de James Horner ya.
Desde los 5 años. Empezó a estudiar música.
Efectivamente.
Y tenía, creo que claro ya, que quería dedicarse a ser compositor.
Sí, sí, él lo tenía clarísimo. Tenía en su cabeza que lo suyo era la música y las composiciones más bien clásicas, ¿no? Porque luego se llevó un chasco, pero bueno, ya lo vamos avanzando. Eso tenía claro ya a los 10 años. Vivía por aquel entonces en Londres, escribía en el prestigioso Royal College of Music a instancias de su padre. Se sintió un poco intimidado por el nivel, ¿no? de aquello, pero estudiaba con celebridades como Benjamin Bright, Gustav Holst, y desgraciadamente dejó el colegio a los 2 años de estar allí, porque se estudiaba mucho Bach, mucho clásico, y él pretendía hacer cosas musicalmente que estaban más cerca de otros autores. Cambió entonces de registro, se fue a la Hamburg University of Music and Theatre y estudió con el famoso compositor húngaro Gyorgy Ligeti. Este compositor utilizó su música para películas de Stanley Kubrick como 2001 en Odisea en el Espacio y fue una gran fuerte inspiración en la partitura posterior de Titanic de James Horner. Bueno, James Horner pasó gran parte de su juventud y de sus estudios en Londres, como comentábamos, y aprendió a tocar un instrumento muy curioso, ¿no? El corno francés.
Sí, que luego lo utilizaría mucho en algunas películas.
Exacto, lo utilizó mucho. Es un instrumento que se llama noble y se utiliza mucho en posteriores composiciones de este autor. A los tempranos 60, al año 60, volvió a California. Hoy a Europa y parte de sus primeros estudios y ya buscaba trabajar como maestro de música. O sea, él lo tenía clarísimo, ¿no? Y claro, y termina su doctorado. Cursó varios estudios en Arizona y luego obtuvo su graduado en música en la Universidad de... Bueno, en el USC de Thornton School of Music y luego ya terminaría la carrera universitaria en la UCLA, lo que es la Universidad de California de Los Ángeles. Eso sería en el 76, donde tendría ya la maestría, el máster en teoría de la música y composición.
Hay que recordar que aquí él iba a plan lo clásico total. Todavía la música de cine y todo eso ni lo conocía.
No, para nada. Él lo que quería era componer música clásica. De hecho, lo que comentábamos antes, ¿no? Que llegó a componer algunas obras que no tuvieron nada de éxito. De hecho, hizo conciertos con...
hizo un concierto en el que no fue
nadie. No fue nadie. Y se llevó un chasco muy grande. Entonces, ahí pues tuvo un grave problema con lo que él quería hacer, ¿no? Y hacia dónde dirigir su vida. En ese momento fue cuando se le ofreció escribir la música para un film de estudiantes del Instituto Americano de Films, de cine, pero sin ánimo de lucro, ¿vale? Esta escuela no tenía ningún ánimo de lucro y tenía el objeto de enseñar y entrenar futuros profesionales.
Ahí sí que le hicieron como una entrevista de trabajo.
Sí.
Y él, pues, lo que se hace ahora, mintió más que...
Mintió.
Se inventó, pues, que sabía más, que era un profesional y todo eso, y claro, lo cogieron.
Pero luego se avergonzó, hay que decirlo todo. Bueno, eso es lo que dicen. Había asegurado que sabía muchas cosas, más cosas de las que en verdad tenía, pero sí que es cierto que él tenía una buena experiencia musical y que podría dar el callo. Bueno, además sí, una peliculita.
Desde los 5 años, tocando el piano o algo así que sabría.
Sí. Entonces empezó con la AFI, que es la American Film Institute, a proporcionar esa música para esas películas de nuevos directores. Y eso fue la primera vez que hizo una banda sonora, por decirlo de alguna manera.
Y ahí fue donde se dio cuenta de que tenía más repertorio, que podía, ¿cómo se dice?, explayarse.
Sí, tenía un sitio donde divulgar sus ideas, por decirlo de alguna manera, exacto. Sus notas.
Que no estaba acondicionado, sino que podía... irse por donde quisiese.
Sí, exacto.
Tenía más libertad creativa.
Sí, eso fue en el 81, su primera película, como comentábamos. Siguieron otros encargos de la American Film Institute, pero lo fundamental de esta situación en Horner es que sintióse, como tú decías, ese flechazo con este tipo de trabajo, ¿no? Encontró su manera de desahogar su arte, de enseñarlo.
Y gracias a esto conoció al que sería su...
Su mentor.
Su mentor, sí.
Sí, que, bueno, mentor de él y de muchos más.
Sí, pero digamos que él lo sacó de un camino y lo llevó a otro camino.
Exacto. Estamos hablando de Roger Corman, famoso director de cine, de películas de serie B, pero que de su grupo que él creó, de su escuela, salió mucha gente muy famosa, ¿eh? O sea, eso no hay que olvidarlo. Fue contratado en el 79 para hacer alguna peliculita y empezó con algunos scores como The Lady in Red, La Dama de Rojo en el 79, un film de gángsters sobre Dillinger, y esta fue de sus primeras obras. Hay que decir que ya empezaba a hacer cositas que se le acusaban luego, ¿no? Empezó a copiar temas clásicos...
A copiar, no, digamos que...
A inspirarse.
Ahí tenía influencia de los grandes compositores que había en ese momento.
John Williams, Jerry Goldsmith...
Y claro, a ver, como se dice, todos los artistas tienen influencias. Roger le decía que para sus películas quería la música que se pareciese a ciertos compositores para que tuviese más
relevancia. Eso pasó en siguientes películas, ¿no? Como Up from the Depths, que era una película de miedo... Fueron exigencias, efectivamente, de Roger Corman. Al igual que la siguiente banda sonora, que esta ya es la que yo conozco, la de las primeras que, digamos, yo he escuchado de él, que es Humanoides de la Profundidad, Humanoids from the Deep, o del Abismo. Aquí se orienta más hacia Alien, ¿no? El sonido hacia Jerry Goldsmith de Alien. Que curiosamente luego él lo utilizaría, ¿no? Porque luego también hizo Aliens.
Aliens. La segunda, Aliens 2.
Sí. Decir que James Horner conoció a Jerry Goldsmith y que empezaron pues como una amistad muy buena, pero que acabó luego bastante.
Sí. por lo típico que luego comentamos, que digamos influenciaba demasiado.
Sí, no, y hay una anécdota que luego comentaremos, muy curiosa. La siguiente banda sonora y última, creo ya recordar, que le encargó Roger Corman fue Batalla más allá de las estrellas, o como aquí se tradujo, Los siete magníficos del espacio.
Los siete magníficos del espacio.
Que esta posiblemente la recordéis si tenéis nuestra edad. Es una película de los años 80 y esta, pues la verdad es que ya tiene algunos temas muy interesantes, de los cuales luego se verían reflejados en obras más importantes de James Horner.
Yo no sabía que la banda sonora era de él.
Yo,
es que no lo asociaba a películas de estas de serie B tan...
Sí, tan antigua. No, no, sí, tan de serie B.
Justo. Tan de serie B.
Aquí, como decimos, el director también le exigió que se pareciera a sonidos de Star Wars, Star Trek, una mezcla. Y claro, pues Star Wars John Williams, Star Trek Jerry Goldsmith. Curiosamente, James Horner también haría una secuela de Star Trek de Jerry Goldsmith, pues más tarde. Y bueno, esto, como decimos, no fue culpa de él, fue culpa de que se le exigían así, ¿no? Además, a él le encantaba trabajar con Corman, porque este personaje era un personaje, no quería saber nada de la banda sonora. O sea, él le decía, yo te la encargo, tú la haces y yo ya la escucharé, sí, cuando también vea la película.
Y también iba en plan bajo presupuesto. Le decía, aquí tienes $4,000, haz lo que puedas con esto, ya te apañarás, a mí no me digas nada.
Exacto.
Y claro, Horner tenía que hacer lo que podía, Virgen.
Malabarismos para poder llegar y poder contratar la orquesta, para poder grabar. Contrarrestaba un poco toda la libertad esa que tenía para componer lo que le diera literalmente la gana. Pero bueno.
Sí, que se nota en algunas de estas películas, se nota que el presupuesto en la música es bajo. A lo mejor faltan instrumentos o...
Sí. Curiosamente, en esta película de Battle Beyond the Star, conoció a un joven James Cameron, que trabajó en esta película también.
James Cameron.
Y a David Newman, que fue el hijo del gran Alfred Newman y futuro también compositor de cientos de bandas sonoras. Que, por cierto, dirigió la de Humans y Battle Beyond the Stars. Batalla más allá de las estrellas. Posteriormente, este tema ya se escucharía en bandas sonoras ya, digamos, de más de calidad, donde ya tenía más dinero. Yo aquí ya le... Digamos que en esta banda sonora, me refiero a Krull, por ejemplo, aquí ya se nota calidad, se nota dinero.
Sí, pero esa es ya... En esta de Los siete magníficos del espacio, yo la llamo así.
Sí.
Ya tiene como soniditos y temitas que se ve que luego en otras. En sí. La de Krull y...
Sí, sí, que ya...
Star Trek y todo esto.
Desarrolla más en,
sí,
en otras bandas sonoras.
Lo que le echan un poco en cara, que reutiliza mucho, muchos temas los reutiliza en otras bandas sonoras.
Es por ello que se le reconoce muy fácilmente a James Horner en sus bandas sonoras. Es una de las causas. Pues estuve haciendo algunas películas más, tampoco vamos a estar nombrándolas todas, pero efectivamente lo siguiente más destacable sería la de Star Trek.
Lo contrataron porque Jerry Goldsmith no podía...
Efectivamente, Jerry Goldsmith no podía y se le contrató a él porque, claro, tenía un sonido parecido.
Claro, Star Trek 2, creo, La ira de Khan.
La ira de Khan. Yo voy a decir que esta banda sonora es una de las que más me gusta de él. Es una banda sonora muy buena.
Luego trabajó también, creo que hizo una que yo la vi hace muchísimo tiempo, que salía Michael Caine, que se llama La mano.
Sí, esa película es muy buena.
Esa me la tengo yo metida ahí porque... Pues la música tampoco sabía que era de James Horner.
Sí, sí.
Además, tengo que volver a escucharla porque seguro que hay ciertos toques y lo reconozco.
Seguro. Además, es que podéis escuchar una banda sonora de este personaje y vais a reconocer en algún momento vais a reconocer que es él. Hay otros artistas que prácticamente no se asemejan en nada a sus bandas sonoras. Pero en este caso, este sería el caso totalmente contrario. de ahí que tiene sus vicios y sus tics musicales, ¿no? O incluso algunos plagios que decían. Por ejemplo, tiene una fanfarria muy reconocida de una sinfónica de un compositor, de Rachmaninoff.
A ver, tú te estás refiriendo a una cosa que pone, lo llaman el Danger Motif.
Sí, exacto.
Es una cosa, es eso de...
Eso es.
Para pa pam.
Justamente, justamente eso. O sea, es que oyes eso y ya sabes. Yo, James Horner.
Sí, además, creo que sale en todas las bandas. ¿No?
Prácticamente en todas. Todas. Bueno, muchas de las que tiene sale Willow, Star Trek, La 2, Brainstorm, que también tiene unos temazos muy buenos en esta banda sonora.
Eso lo hace sobre todo cuando hay algo en la película intenso de peligro. Siempre pone eso. Para papá.
Aliens también. La máscara del zorro sale mucho. Ahí sale ahora que me acuerdo. Enemigo a las puertas.
Enemigo a las puertas sale muchísimo, muchísimo.
Troya también. Sí. Como veis, en esta época, pues todas estas bandas sonoras, pues seguía haciendo, pues utilizaba, se reinventaba un poco, ¿no? Utilizaba. Aunque eran temas diferentes y tenías claro el sonido de cada banda sonora. Pero siempre habían similitudes entre ellas.
Sí, yo sé que, por ejemplo, escuchando Titanic, hay un trozo que es como 15 segundos, que es exactamente igual que Enemigo a las puertas.
Exacto.
Pero
exacto.
Aún así, tiene bandas sonoras increíbles.
Sí, sí, sí. Por recordar algunas, Fable, un cuento americano, que es una película de dibujos. Cocoon, banda sonora muy buena. Como hemos dicho, Willow, Enemigo a las puertas, pues todas estas. Esta es la época dorada un poco de James Horner, la consolidación de su estilo inconfundible, digamos. Aliens, por supuesto, también llegaría en el 89. Luego aquí ya haría, en ese mismo año hizo una colaboración con Jaco Nord para hacer El nombre de la rosa. Luego una banda sonora que a ti y a mí nos encanta, que es Glory, aunque aquí se llamaba Tiempos de Gloria.
Tiempos de Gloria.
Que es un sonora muy buena, de hecho hay una versión extendida y todo. Otras muy buenas como Campos, El campo de los sueños. Y bueno, luego ya pues Rocket y Leyendas de pasión, que para mí, y Braveheart, que serían, digamos,
Braveheart para mí es la mejor que tiene.
De Rocketeer, no la dejemos atrás, que es del 91, Apolo 13, 95. Todas tienen unos temas maravillosos.
A este hombre lo han nominado a los Oscars dos o tres veces, lo que pasa es que no ha tenido mucha suerte porque ha competido con películas.
Sí, no tuvo éxito, pero le darían su primer Oscar por el score y por la canción de Celine Dion en Titanic. Ahí lo consiguió. Curiosamente hay una anécdota en los Oscars, porque aquel año la fanfarria de los Oscars la hacía Jerry Goldsmith y se negó a hacerla porque, claro, ya era enemigo totalmente declarado de James Horner. Y se negó a hacerla porque, claro, tenía que meter los temas que estaban nominados. Uno de ellos era el de Titanic. Y este dijo que no quería saber absolutamente nada de este tío y no la hizo.
¿Por qué estaba cabreado?
A ver, dicen porque se le copiaba, pero también dicen que...
Que la hija de Goldsmith...
Sí, se medio lió con él. Pero bueno, dicen luego que solo fue un poco amistad y ya está.
Aquí, sí, o sea, que se ve que hubo más que la típica...
Celos, envidia. Es que llegó a ser un ayudante, a ser un competidor completo para Jerry Goldsmith. Claro, Jerry Goldsmith ya estaba, ya era mayor también, ¿no? Y ya, pues, ya había llegado a la cúspide y ya estaba, digamos, hacia abajo. Y claro, luego se incrementó ese odio por la relación que tuvo, entre comillas, con su hija. Esto para los que os gusta el salseo.
Sí, la tuvo.
Sí, la tuvo. Y nada, pues como hemos dicho, pues en Titanic fue nominada y ganó el Oscar. La siguiente banda sonora a mí me gusta más, que es la que hizo, El zorro, La máscara del zorro. Aquí tiene unos temas con guitarra, de unos toques muy, muy, muy buenos.
Aquí hay un tema que dicen que no fue casualidad, pero hay un trozo en la película que Anthony Hopkins y Antonio Banderas empiezan a pelear con espadas. Y los toques de las espadas va al ritmo de la música.
Sí, 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 me acuerdo. Ahora que lo dices, me acuerdo.
Y dicen que eso fue casualidad totalmente.
¿Sí?
Sí, pero...
Queda muy bien.
Es que queda perfecto.
Queda muy bien. Esta es una de las mejores. Yo luego te diré cuál es la que más me gusta. Pero esta es una de las mejores. Que hay tantas también. Luego ya en el 2000 hizo Enemigo a las puertas. Una banda sonora también muy buena, muy sobria. Pero ya no Yo aquí ya le veo.
Aquí tiene uno o dos temas muy buenos, pero luego es que repite mucho, sí, lo que decíamos del para pa pam.
Exacto. Lo mismo le pasa ya años
a partir
posteriores.
Del 2000, sí, es ya como que ya decae su.
Hasta llega James Cameron, lo vuelve
a subir a la cúspide.
Pues esto pasa, pues como hemos dicho, Enemigo a las Puertas, en Troya, en El Nuevo Mundo, Apocalipto. Todas estas bandas sonoras que prácticamente suenan muy parecidas. En el 2009 llega, o sea, la banda sonora que más éxito o que más éxito tuvo en aquella época, que fue Avatar, y para mí que creo que ya es la última con la que, digamos, James Horner llegó a la cúspide.
También está, creo que la de Spider-Man.
Para mí no, personalmente.
La oí hace poco y Avatar tampoco. A mí no me gusta
mucho. Avatar es como lo que pasaba con otras bandas sonoras. Es buena, tiene un par de temas buenísimos. Hay un tema que es cuando está el protagonista arengando a los demás soldados para ir a la guerra. Ese tema es buenísimo. Pero es eso, tiene uno, dos temas y ya está.
Es como, por ejemplo, para mí la mejor que tiene es Braveheart, porque la he escuchado hoy mismo y es increíble. Tiene unos temas súper melódicos, cuando toca la acción son muy buenos, y ahí toda la banda sonora es buena.
Pues ya que has dicho la mejor banda sonora para ti, yo voy a decir que me quedo con El Zorro. Y si me lo permites, te diré que la primera con la que yo lo descubrí, o sea, no la primera con la que yo lo descubrí, sino cuando descubrí que él había hecho la banda sonora de la segunda película de Star Trek, la de La Ira de Khan, esta también me gusta mucho. Y me quedo con esas dos. Luego ya no pudo ganar con Avatar, porque claro, estaba nominada a los Oscars con Michael Giacchino por Up.
Up es la de dibujos.
Sí, esa es la que le quitó el Oscar. Y claro, ahí no había nada que hacer. Es una de las mejores bandas sonoras que tiene Giacchino. Luego ya hizo, ya digo, ahora ya digamos viene clive un poco de sus bandas sonoras. Hizo Oro Negro, El Último Lobo y The Amazing Spider-Man, que yo ya te digo que a mí no me acabó. De hecho, creo que la escuché un par de veces y poco más. Luego ya tenemos Los Siete Magníficos.
Esa creo que fue la última ya que hizo.
Sí, de hecho, digamos que no la llegó a entregar. O sea, ya estaba terminada. Solo tuvieron que cogerla y hacerla, pero él desgraciadamente...
Sí, la partitura hecha, pero
sí,
no llegó a dirigirla.
No llegó. Tuvieron que terminarla, para dirigirla, ¿no? Él murió el 22 de junio del 2015. Él pilotaba su propia avioneta. Él sabía pues, llevar aviones.
Pilotar.
Y tuvo un problema, un fallo de motor, y bueno, pues tuvo un accidente en Santa Bárbara, en California, y falleció... Pues a los 61 años. Y como digo, dejó escrita prácticamente completa la partitura de Los Siete Magníficos. Y bueno, hay otra película que también creo que entró ya... Bueno, yo la descubrí ya cuando ya había muerto, que se llama Los 33.
Los de la mina.
Los de la mina.
Sí, sí que me suena.
Y está bien.
Sí que me suena.
No es una maravilla, pero tiene toques que están bien. Esa fue para mí, digamos, pues cuando yo escuchaba esa banda sonora, yo sabía que ya no iba a escuchar nada más de este hombre. Me da mucha pena porque yo, claro, ahora con James Cameron, que está dirigiendo las secuelas de Avatar, pues digo, pues qué menos que él mismo para hacerlas, pero me temo que no. Y bueno, esto ha sido un poco la vida del compositor James Horner, ¿no? 1953-2015, que es cuando falleció, y algunas de sus bandas sonoras más relevantes son las que hemos comentado, pero tienen muchas más, ¿eh?
Yo, a ver, recomiendo que se vayan a YouTube y pongan James Horner, y creo que hay por ahí un recopilatorio de una hora o así, y lo escuchen y comprueben que era un grandísimo compositor.
Sí, es uno de los grandes.
También hay que decir, y retomamos con el primer capítulo de bandas sonoras, que este es uno de los autores que hace el score, la música, y al final pone un tema cantado.
Sí.
Como por ejemplo Titanic, muchas.
Sí, sí, sí.
Leyendas de Pasión, creo que también.
Lo ha hecho en muchas pelis, sí. La Leyenda del Zorro.
Que es un tema que también creo que no estuvo nominado.
Es posible que estuviera. Sí, que estaba. Tin Arena con Marc Anthony.
Muy, se hizo súper famosísimo.
Sí, sí, sí. Aparte es que es un tema que es lo que decimos, tiene relación con el score.
Claro, porque es él el que...
La compone.
Exacto.
La saca del score y la compone y le ponen letra para que
como
sea un éxito.
La de Titanic es
Titanic también,
un
sí.
Tema del score de la banda sonora.
Sí, sí.
Y luego la pone cantado con Celine Dion y también fue un éxito brutal. Uh-huh.
Pues muy bien, yo creo que hemos dado un buen repaso a este autor. Sí. Si te parece, vamos a pasar ya a despedirnos de nuestros oyentes. Esperamos que os haya gustado. Vamos a ir sacando más monográficos de compositores y de bandas sonoras, ya no solo de compositores, sino también de rarezas y cosas curiosas que pasan y suceden pues en la parte musical de las películas. Muy bien, pues vamos a despedirnos ya. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Nos podéis seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Y nada, si tenéis alguna sugerencia de algún autor preferido que queráis que hablemos, no tenéis más que enviarnos vuestras sugerencias. Así que adiós.
Adiós.